Fonoquinesis, episodio 16.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y este episodio es muy especial porque vamos a hablar de una película que me encanta y que yo sé que a mi buen compañero Paco le encanta también. ¿De qué película vamos a hablar hoy, Paco?
Hola a todos, hola Sergio. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de El Silencio de los Inocentes porque, bueno, El Silencio de los Corderos, también vamos a decirle para la gente que nos oye en España. Porque está cumpliendo ya sus 30 añotes, ¿no? Estamos en el aniversario del estreno de esta película.
Sí, ya 30 años del Silencio de los Inocentes. Yo no me lo podía creer. A ver, yo...
No, ni yo no me lo creo.
Justo cuando se lo mencioné a mi pareja me decía, a ver, la película es vieja. O sea, ¿has visto a Jodie Foster? Y dije, cierto, cierto. El otro día vi a Jodie Foster y sí, ya tiene sus añitos la Jodie Foster, ¿no?
Sí, ¿no? Y ya no hablemos de Anthony Hopkins, ¿no? O sea, que claro. Ya prácticamente no está trabajando, o sea, sigue haciendo lo que puede, ¿no? Pero el hombre prácticamente está en el retiro, ¿no? Y ahora pide papeles en los que casi no se tenga que mover, etcétera, ¿no? O sea, porque sí. Y es un hombre de más de 80 años, ¿no?
Sí, es un viejito entrañable ya. Ya sí, lo ves así es. Y es muy interesante porque fuera del personaje de Hannibal Lecter es una persona súper, súper linda. Entonces sí. Es muy interesante. Ahí se ve el actor, ¿no? Cuando en la vida real es una súper buena persona, pero puedes interpretar a un asesino serial y un psicópata.
Sí, así es, totalmente, totalmente. Sí, pero fue una sorpresa, ¿eh? O sea, porque bueno, ya por ejemplo muchos que fuimos a ver la película al cine, ¿no? Ya te digo, vaya, era un morro, como decimos acá, yo, ¿no? Pero pues ya pega, ¿no? O sea, decir, vaya, o sea, fui a ver esta película al cine en el 91, ¿no? Y pues ya pasaron 30 años. Creo que más bien es eso, ¿no? Lo que no dimensionemos, por ejemplo, la edad de Jodie Foster, etcétera, sino que además son películas tan vigentes, ¿no?
Claro.
O sea, más de un sentido, ¿no? Que finalmente es lo que nos hace pensarlas como muy contemporáneas, ¿no?
Yo creo que es eso. Yo creo que la película ha envejecido súper bien. Y es por eso que no parece que fue hace 30 años. O sea, tú la ves, la cinematografía, la fotografía, todo, el guión impecable. O sea, todo, la verdad es que ha envejecido muy, muy bien. Y hace referencia a muchas cosas que aún siguen vigentes, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? O sea, digo, ya hablaremos de los problemas que tiene a nivel ni siquiera es que la película lo tenga como problema, ¿no? Sino los problemas de interpretación que hay en este momento.
Yeah.
Y con problemas no necesariamente me refiero a que sea negativo. Empezar a observarla de esa forma también, ¿no? Pero justamente, incluso creo que esa problemática que de la que vamos a hablar tiene hace que la película esté bien basada, ¿no? Que no nada más nos hable de una gran trama, sino de problemas de una época, ¿no? O sea, de problemas de percepción en una época. Sí, la vi, obviamente, para preparar el programa, ¿no? Que era importante volver a verla, porque además ya tenía varios años sin verla. Y la verdad me armé mi miniciclo, ¿no? Vi
Ya tocaba.
Todas las películas de ¿cómo se llama? Basadas en la saga de Hannibal Lecter y Clarice de Thomas Harris. Y vaya, sigue siendo la que se ve mejor. Definitivamente
claro.
El Silencio de los Corderos es la que se ve mejor de las cuatro, ¿no? Es una cosa tremenda, de verdad.
Sí, para o mí, sea, yo uno... creo que... Perdón, yo creo que ni deberíamos considerar la cuarta, ¿eh? Para mí son tres. La verdad es que la cuarta es tan mala que yo prefiero ni hablar de ella.
Fíjate que de hecho la estaba omitiendo.
claro.
Fíjate que, a ver, Manhunter, El Silencio de los Inocentes,
claro.
Red Dragon y Hannibal. No, fíjate, más bien estamos omitiendo la quinta. O sea,
la
como
quinta,
que estamos,
sí.
Estamos ignorando la precuela por completo, ¿no? La de Hannibal, ¿no?
Hannibal Rising, sí.
Hannibal Rising, sí, o sea, la estamos ignorando por completo,
favor.
¿No? Porque sí. Vaya, Hannibal a mí me parece una película que el único error que cometió fue no poder hacer volver a Jodie Foster, ¿no? Creo que Ridley Scott hace un trabajo más que decente, ¿no? En esta secuela. Gary Oldman es fabuloso, ¿no?
Claro.
En la película. creo que tiene sus momentos, ¿no? Red Dragon me sigue pareciendo una buena película. Creo que es la segunda que envejece mejor, ¿no? O sea, después del Silencio de los Corderos o el Silencio de los Inocentes, como gusten llamarle. Pero sí, no, Hannibal Rising creo que la estamos ignorando así por completo.
Claro, claro. Y yo creo que también tiene que ver con el trabajo de Ted Talley, ¿no? Que adaptó el guión para de la novela de Thomas Harris, ¿no? En sí. El Silencio de los Inocentes y en Red Dragon, pero no lo hizo en Hannibal. Entonces, exacto, yo creo que también es por eso que se nota la diferencia, ¿no? Y empecemos un poco hablando de Thomas Harris, porque realmente esto no existiría sin él.
Sí, así es. Así es. Thomas Harris es un novelista estadounidense, ¿no? Muy interesante, ¿no? O sea, volvemos al punto, ¿no? Por eso enfatizaba, habla mucho de una época. Thomas Harris no nada más que empezar a escribir en un momento en el cual las novelas de intrigas internacionales, de distopías tecnológicas o cuestiones por el estilo estén de moda, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que ahí es cuando surgen todas estas novelas como Parque Jurásico, Westworld, que son de Michael Crichton. Sí. Ahorita se me está escapando el nombre del autor del Fugitivo, pero que también aparece por ahí, ¿no? Es decir, aparecen esta serie de personajes recurrentes, ¿no? En cierto caso, o de temas recurrentes, en el caso de Michael Crichton. Porque si se fijan, con Crichton siempre hay un parque malévolo, ¿no? Está Jurassic Park, está Westworld, ¿no? O sea, como que siempre sí. Hay esta constante del parque que enloquece, ¿no? Pero en otros casos hay sagas de personajes. Entonces, Harris empieza a publicar en ese contexto. De hecho, la saga de Hannibal Lecter, recordemos, empieza con el Dragón Rojo. Empieza propiamente con el Dragón Rojo, que tiene una primera adaptación cinematográfica de la que hablaremos en un momento. No, de hecho, El Silencio de los Inocentes, no hay que perderlo de vista, era una secuela, oficialmente, claro. ¿No? O sea, muchos años después, pero era una secuela. Pero Harris tiene una particularidad y que se nota en la película. Empieza a escribir su serie de novelas en el momento en que un exagente del FBI, ahorita se me está escapando el nombre, pero lo pondremos en las notas, publica un libro que se llama Viviendo con Monstruos, que es el primer autor que empieza a hacer estos perfiles famosos que de hecho van a llevar al acuñamiento del término asesino serial. El término no existía, ¿no? De hecho, por ejemplo, a Jack el Destripador, que es oficialmente el primero que tenemos registrado, ¿no? No se le llamaba en la época asesino en serie.
Claro.
¿No? Es lo que, por ejemplo, como lo que desde, recordemos que hay una perspectiva histórica para todo esto, ¿no? Es lo que dice un amigo Román Suárez, ¿no? Dices, es obvio que lo que nosotros llamamos medievales, ellos no se llamaban a sí mismos medievales, ¿no? Es como los llamamos nosotros a la luz de la historia.
Claro.
Aquí pasa lo mismo, ¿no? Este término de asesino en serie va a surgir a partir de la aparición de este libro. Y eso porque este hombre, el investigador del FBI, es quien perfila a este Ed Gein, ¿no? Mm. Que es este asesino que dio para muchas películas, ¿no? Recordemos que en él se basó este Toby Hopper para crear a Leatherface en La Masacre de Texas. En él se basa tanto Richard Matheson como posteriormente Hitchcock para hacer Psicosis, y es en el que se basa Thomas Harris para crear a Buffalo Bill, ¿no? Que es el asesino principal del Silencio de los Corderos, ¿no? O sea, no a Hannibal Lecter. A Hannibal Lecter se basa en propiamente en, es una especie de combinación entre un asesino y un investigador, ¿no? De hecho, recordemos que por eso es tan importante cómo lo van entrevistando, ¿no? O sea, hay una, y que surge más bien del título del libro este, ¿no? Vivir con monstruos, ¿no? O sea, es decir, porque la frase de este autor se basa un poco en la de Nietzsche, que es el que vive con monstruos termina convirtiéndose en uno. Entonces, es el contexto en el que escribe Harris, ¿no? Insisto, es el primer momento en que nos empezamos a obsesionar en el mundo contemporáneo con el perfil psicológico y en particular con el perfil psicológico del asesino en serie.
Así es, bueno, y además tenemos que hablar de que los asesinos en serie han estado en el ojo público, en especial en nuestra época, ¿no? Yo creo que a las personas les intriga muchísimo la capacidad del ser humano a llegar a tales grados de violencia, ¿no? Sí. Sin ningún remordimiento. Y es interesante que este tipo de antihéroes se les presente como algo a estudiar y algo a representar en la cultura popular, ¿no? Siempre me ha parecido eso muy interesante. Por ejemplo, la popularidad de Charles Manson. O sea, que realmente alimentamos este tipo de situaciones, ¿no? Y exacto, con Hannibal Lecter es interesante porque es un poco abnormal, ¿no? Él es un monstruo, pero también es una persona sumamente educada. Es una persona que antes de... que no solo es un asesino serial, ¿no? Sino que también tiene otros motivos como psiquiatra, como practicante de cierta ciencia, ¿no? Entonces, realmente hay una profundidad al personaje que no se ve en otro tipo de personajes en el cine de horror, ¿no?
Sí, exactamente. Esto es bien importante que lo digas, ¿no? Porque y yo sé que son a disco rayado a veces, pero de verdad, el problema del asesino en serie es un problema de la sociedad industrial. No, o sea, justamente, no ese tipo de figuras no aparecen en el mundo previo, no nada más porque no las hayamos nombrado, sino por las características específicas del tipo de sociedad, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, tenemos un caso como el de Roma Santa, ¿no? Este hombre que en España del siglo XVIII se le acusaba de convertirse, de ser un hombre lobo, ¿no? Y matar a sus víctimas. Hay una película muy interesante con Julian Sands de Roma Santa, ¿no? Producida en España. De hecho, creo que la dirige Paco Plaza, si la memoria no me falla. La película a mí me gusta mucho. Pero se ve que finalmente todavía no podemos empezar a hablar de... Incluso en la película, ¿no? Se nota mucho que no puede que la distinción del asesino en serie es muy postindustrial. Porque, por ejemplo, en el caso de Roma Santa, ¿no? Se nota mucho cómo había una relación con la mística. Es decir, claro, no se pensaba en el asesino como lo pensamos en este momento. No tiene que aparecer la sociedad industrial para que empecemos a considerar al asesino en serie como tal. O, por ejemplo, un Charles Manson, que no es un asesino en serie, ¿no? Que es un asesino más bien en masa. Y que además, pues, prácticamente no mató a nadie, ¿no? Sino que más bien motivaba a otros a que matara. Es decir, por el otro lado, tenemos al asesino en serie, y por el otro lado, este personaje como Charles Manson, que más bien genera cultos asesinos. No, claro. Es decir, hay toda una distinción de por qué en una sociedad como la nuestra puede aparecer un personaje como el asesino en serie. Y, por ejemplo, hay quienes consideran que de hecho el asesino en serie también está muy ligado al fenómeno mediático. No, o sea, incluso desde su perspectiva, o sea, porque vaya, o sea... Algunos insisten, por ejemplo, que el asesino del Zodíaco, ¿no? Que vean, por ejemplo, la película de David Fincher. A mí me parece la mejor película de asesinos en series que hay, ¿no? Por mucho, ¿no? Porque incluso un sobreviviente del ataque del asesino del Zodíaco vio la película y dijo, de verdad que qué respetuoso fue David Fincher. Al hacer la película, mucha gente dice que es aburridísima. No entiendo por qué. Pero la hace así porque finalmente da el sentido de persecución, ¿no? O sea, se tarda... Es tan pesada la película que sí nos hace pasar más de 20 años de persecución. Entonces, hay quien insiste que el asesino del Zodíaco debe haber visto la película, ¿no? Que él sigue vivo y anda por ahí, ¿no? Pero entonces, o sea, justamente eso lo dicen porque hay un proceso mediático detrás de todo eso, ¿no? Como si el asesino estuviera buscando cierto nivel de fama, ¿no? Entonces sí, es un fenómeno muy de nuestra época totalmente.
Claro, claro. Y yo creo que seguirá pasando, ¿no? O sea, en específico porque ahora todas las personas quieren ser famosas, ¿no? Entonces seguimos buscando esa fama de... Y es interesante, ¿no? Porque podrías considerar a los asesinos seriales como un tipo de influencer horrible, ¿no? Porque es una persona que busca la fama a como dé lugar, ¿no? A toda costa. Y tú ves muchas veces en las redes sociales que hay personas que buscan la fama haciendo cualquier cosa, ¿no? Incluso poniendo en riesgo su integridad física, ¿no? Para obtener likes. Y lo mismo pasaba a veces con los asesinos seriales. Pasaba que ellos mataban también para obtener esa fama, ¿no? Se alimentaban de la prensa y era bastante interesante, ¿no? Estas cosas.
Sí, porque de hecho casi todos se comunican directamente con la prensa, ¿no? Por ejemplo, eso pasó directamente con Jack el Destripador.
Exacto.
¿No? O sea, recordemos que envía una serie de cartas a un periódico y a Scotland Yard, ¿no? Entonces, también el asesino del Zodíaco enviaba cartas, ¿no? Si mal no recuerdo, John Wayne Gacy también. Ahorita se me escapan todos los que lo llegaron a hacer, ¿no? Pero sin duda hay una relación entre lo mediático y el asesino en serie, ¿no? Habría que decir que no nada más es un fenómeno muy, muy postindustrial, capitalista, moderno, sino que además es muy estadounidense. O sea, es decir, prácticamente no hay registro de... Y sí se han perfilado, ¿eh? No es porque no se haya buscado ni nada. Pero en el resto del mundo prácticamente no hay registros de asesinos en serie tan constantes. Es decir, la base de la sociedad mediática es la que más produce. Y bueno, hoy en día pensemos el asesino en masa, ¿no? Los que hacen tiroteos en escuelas y todo. Es decir, hay una relación directa, ¿no? Con las formas de vida y este tipo de crímenes horrendos, ¿no? Porque además justamente una sociedad como esta es la que los convierte en antihéroes.
Así es.
¿No? O sea, y no es porque lo sean, que para mí es el gran punto de... A mí no me gusta la película, pero creo que es mala por el guión de Tarantino, ¿no? Tarantino se quejaba porque, según él, Oliver Stone había hecho mal Asesinos por Naturaleza. Creo que la película es mala por el guión, ¿no? Porque lo que está tratando de hacer Oliver Stone es muy claro, ¿no? Decir, a ver, perdón, no tenemos por qué admirar a este tipo de personajes, ¿no?
Claro.
O sea, no hay que admirarlos, son asesinos, son absurdos, ¿no? Entonces, por eso está esta película que va entre la fantasía y la realidad. Pero es curioso, ¿no? Como pasa muchas veces... Ese era el mensaje de su película y la gente terminó admirando a sus dos personajes, ¿no? Entonces, por eso es una película incluso de la que Oliver Stone se ha distanciado mucho, ¿no?
Claro. O sea,
por el efecto.
No, y hablando también de los asesinos en serie, bueno, también podemos decir que siempre o normalmente son personas que están al margen de la sociedad, ¿no? Son personas que han sufrido abusos terribles o que han sufrido cosas que les han hecho tener bastante rencor hacia las personas, incluso hacia la humanidad misma, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, hablar de Thomas Harris, porque muchos hablan de cómo a él le cuesta mucho trabajo escribir. O sea, que realmente es algo que a él le ha costado mucho trabajo y que es un tema que para él es difícil, ¿no? Y también incluso le cuesta mucho estar en el ojo público. O sea, ha dado contadas entrevistas y es una persona que también se mantiene al margen de la sociedad, ¿no? Entonces es un poco interesante hacer esa comparación entre la personalidad del autor y su obra, ¿no?
Sí, exactamente. Es curioso, ¿no? Hay esta combinación porque si bien... Como dices, ¿no? Hay una serie de traumas, sobre todo en infancia, ¿no? Según dice este sujeto de Quien Vive con Monstruos.
Sí.
Sobre todo la infancia está muy afectada por determinado tipo de eventos. Es curioso que en realidad lo que ha demostrado este tipo de investigaciones es que pasan como gente común y corriente.
Claro.
¿No? O sea, que... O sea, Ed Gein uno lo ve y la verdad es que hoy en día yo insisto, ¿no? O sea, yo veo las fotografías de Ed Gein y sus fotografías asustan más y todo eso por el tipo de fotografía que escogen los medios, ¿no? Pero en realidad uno ve la mayor parte de las fotografías de Ed Gein y pues, luce como un tipo perfectamente normal.
Claro.
¿No? O sea, justamente era el sentido de un personaje como Hannibal Lecter.
Exactamente.
¿No? O sea, que en realidad no nada más era un sujeto normal, sino que además era un sujeto respetado por su sociedad.
Así es.
¿No? Entonces que finalmente eso es lo importante, ¿no? Que el crimen puede cometerlo alguien que en la cotidianidad pasa como un ser ordinario, ¿no? O sea, entonces justo lo que enfatiza mucho Harris es, ojo, o sea, no pensemos que el mal está caracterizado, ¿no? O sea, no es que el mal nos habite, ¿no? Es decir, no es una cualidad metafísica. Y eso es lo aterrador de la película, que es lo que captó muy bien.
Exactamente.
Es lo que captó muy, muy bien, ¿no? Que tanto Buffalo Bill como Hannibal Lecter, ¿no? O sea, llega un punto en que hasta Por ejemplo, este Anthony Hopkins lo decía que fue parte del desarrollo de su personaje, ¿no? ¿Cómo hacer que el personaje pueda pasar desapercibido en la vida cotidiana, pero que cuando sabe que está en la prisión, ¿no? O sea, que cuando está en este cristal en que lo vemos justamente en el fondo que tiene Sergio, ¿no? Pasa que puede asustar deliberadamente, ¿no? O sea, entonces, vaya, esas son las licencias que da la ficción, ¿no? Pero incluso claro, las tomas que hace Jonathan Demme desde dentro, el director de la película, desde dentro de la celda de Hannibal Lecter para ver a Clarice, tienen un poco ese juego.
Ya.
¿No? O sea, realmente todo el tiempo la película nos está espejeando con los asesinos, ¿no?
Ay,
o
es
sea,
completamente...
para enfatizar que son normales.
Claro, claro. Y es completamente aterrador, ¿no? De hecho, lo hace aún más aterrador que una persona común y corriente pueda tener ese lado oscuro, ¿no? Porque al final, y esto lo dice mucho la psicología, ¿no? Al final todos tenemos ese lado oscuro. Lo que pasa es que algunas personas lo llevan al límite, ¿no? Y uh-huh, todos somos capaces de llegar a hacer muchas cosas, lo cual también dice muchísimo de nuestra humanidad, ¿no? Y del lado oscuro de las personas. Y yo creo que por eso también está esta fascinación por películas de asesinos en serie, por ver cómo este lado oscuro de las personas, porque nos habla un poco de lo que todos llevamos dentro, ¿no? Y de lo que tenemos que cuidar todos los días, ¿no?
Exactamente, sí, fíjate, eso es bien curioso, ¿no? Porque finalmente alguna vez alguien nos preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos limita para no cometer, o sea, para que en realidad en nuestra cotidianidad la mayor parte de nosotros no cometa actos viles y terribles y que esperemos mantenernos así, ¿no?
Ya.
Y yo decía, pues la aparición del otro. El otro aparece como una realidad, la vida del otro aparece como una realidad y finalmente es lo que nos pone un límite, ¿no? O sea, que el otro aparece en mi realidad, ¿no? Y me hace respetarlo como ese otro yo que está apareciendo frente a mí.
Bueno, yo creo eso no porque... también y los sistemas de creencia, ¿no? O sea, porque creemos que existe un sistema de ley, creemos, por ejemplo, muchos creen en la religión y la religión se habla de no matar. O sea, yo también creo que los sistemas de creencia ayudan muchísimo a que cooperemos entre nosotros y no haya asesinatos cada vez que algo nos molesta o no nos gusta, ¿no?
Pero que esos sistemas de creencias también se basan justamente en esa aparición del otro.
Exactamente, no,
o sea,
exacto.
Si te fijas, hay esa condición, ¿no? O sea, generalmente, incluso, por ejemplo, pensemos en los más populares del mundo occidental, los 10 mandamientos, ¿no?
Así es.
Casi todos se refieren hacia a la aparición del otro, ¿no? El no mentirás, claro, pues es no le mentirás al otro, ¿no? El no matarás es no matarás al otro, ¿no? El no amarás a la mujer de tu prójimo, en vano. Es la aparición del otro, ¿no? Entonces,
claro,
justo, ¿no? Hay una condición ética no dicha ahí de la aparición de la otra edad, que es lo que mantiene la constante, ¿no? Porque, por ejemplo, en algo que coincide en la mayor parte de los psicólogos, yo, por ejemplo, tuve oportunidad de estar con un psiquiatra para una investigación ahí en la facultad y él nos decía que si hay, cuando se considera patología, ¿no? A diferencia de, porque dice, no, toda persona que mata tiene una patología, ¿no? O sea,
claro,
llevó a cabo el acto, ¿no? Pero hay que ver en qué condiciones. Pero sí es aterrador, obviamente no pude conocerlos, pero me pude ver los perfiles, ¿no? Y de cuando se considera una patología es cuando la persona es incapaz de manifestar culpa.
Así es. Y no, es por eso que las sentencias, es por eso que las sentencias cuando la persona no tiene ninguna culpa son mucho más duras, ¿no? O sea, incluso en un juicio se pregunta varias veces al acusado, ¿usted se arrepiente de lo que hizo? Y esto cuenta muchísimo para dictaminar la sentencia exactamente por eso, porque realmente hay una diferencia entre tener sentir culpa por un crimen que hayas cometido y no sentirla, ¿no? Esto hay una diferencia muy, muy grande.
Sí, porque es justamente lo que desvincula de todo proceso social, ¿no? Entonces, vaya, fíjense de lo que estamos hablando para iniciar, ¿no? O sea,
claro.
Vaya, que la película entendió muy bien eso, ¿no? Jonathan Demme entiende muy bien eso, el director, que en paz descanse, se nos fue hace como 4 años más o menos, si la memoria no me está fallando, 3-4 años de la muerte de Demme. De hecho, no recuerdo si fue justamente de esas muchas muertes del 2016, ahorita se me escapa, ahorita lo buscamos.
Murió en el abril del 2017.
Ah, 2017, o sea, poquito uh-huh. después de ese año fatídico, ¿no? También que sí. fue el 2016 que nos arrebató a tanta banda. Jonathan Demme comprendió muy bien eso, lo comprendieron tanto muy bien el guionista como él, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. está... insisto, ¿no? Realmente en la película hicieron una disección de nuestro tiempo. Uno, la obsesión por la ley. Con eso empieza la película, ¿no? Empieza con el entrenamiento de Clarice en el FBI. Uh-huh. No, entonces la obsesión de que es la ley la que tiene que juzgar al criminal y que está del lado correcto. Pero vemos que no, o sea, primera escena de la película vemos que, y eso es algo que se mantiene por toda la película y que es en ese sentido es un golpe a la sociedad contemporánea, ¿no? Que Clarice es menospreciada por ser mujer.
Claro, claro. Y era justo lo que yo iba a ir. O sea, que podemos hablar también del personaje de Jodie Foster, ¿no? Clarice Starling, sí. que tiene muchas sí. similitudes con Hannibal Lecter en el sentido de que es una persona que ha sido... que hasta cierto punto no... está en un lugar donde no debería de estar, ¿no? O sea, que uh-huh. es una persona que también es un poco marginada, ¿no? Está marginada por uh-huh. la sociedad porque está en un entorno masculino completamente de hombres rudos, ¿no? Y ella es una mujer que además es pequeña y esto se ve en varias escenas de la película, ¿no? Por ejemplo, en la escena donde llegan al lugar donde está la víctima, ¿no? Y hay 20 policías hombres y ella, ¿no? Y, sí. Es muy interesante, por ejemplo, esta escena porque te hace pensar en que Clarice Starling también se siente un poco al margen de la sociedad. Por eso es que conecta tanto con Hannibal Lecter, ¿no?
Sí, de hecho, justo, ¿no? O sea, lo enfatiza Demme, ¿no? O sea,
así es.
Para él es bien importante ponerla siempre en esas condiciones, ¿no? De hecho, bueno, lo hace la novela, pero lo hace mejor Demme, ¿no? O sea, lo hace creo que mucho mejor Demme que Thomas Harris. No, bueno, claro, porque tiene un medio que se lo permite más, ¿no?
Así o sea, es.
Harris, evidentemente, pues tenía una novela larguísima y no podía desarrollar tanto eso.
Claro.
Etcétera. Pero Demme lo hace muy bien, ¿no? O sea, cómo va dejando pequeños rastros de que toda la vida de Clarice ha sido así. Porque así nos lo dice, ¿no? La madre muere muy joven. Entonces, la relación con la vida paterna es el papá. Y que también se le muere cuando ya tenía 10 años, ¿no?
Así es.
Llega y trabaja con Jack Crawford, perdón, ¿no? Hay una escena, no nada más cuando ya llega a ver a la víctima. A mí la escena que siempre me ha abrumado muchísimo porque enfatiza el juego de miradas este DM es cuando llegan a la funeraria, que más bien que van a la morgue, ¿no? Creo sí. que la morgue como es un pueblo pequeño, ¿no? Está la morgue está en el mismo lugar donde está la funeraria. Entonces que hay un sepelio a la hora que ellos llegan, que hay, como dices, ¿no? De nuevo hay una decena de policías, ¿no? Y todos la miran con deseo, ¿no? Entonces...
Esa es a la escena que yo me refería, sí, sí, sí.
Ah, ok. Sí, es justo, ¿no? O sea, este momento es brutal, ¿no? Por cómo la cámara, obviamente, no le permite a Demme, ¿no? Poner este juego de miradas y hacernos partícipe. Hay un momento en que en esa escena que la cámara ocupa una posición subjetiva.
Así es.
Entonces, la cámara desde nuestra perspectiva está viendo a Clarice igual que todos los demás.
Claro.
Yo, el día que la volví a ver hasta me sentí culpable.
¿No? Sí, 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 sí.
De que me pusiera en esa posición. No, es muy inteligente Demme en ese sentido. Y recordemos que agrega este personaje femenino que es la amiga de Clarice y que le sirve mucho porque es lo único que despeja de toda esta condición.
Claro.
Eso tiene, le da dos o tres escenitas de relajación a esta Clarice, ¿no? Lo cual permite valorar muchísimo la película, ¿no? En ese sentido. Porque además el otro personaje femenino también es bastante inteligente.
Sí, que Jonathan Demme al final es muy bueno con los detalles, ¿no? O sea, no solamente plantea la amistad de esta persona que es igual de inteligente que Clarice, que además pudo haber estado en la misma posición que Clarice, ¿no? Y, uh-huh. y también plantea las conversaciones con Hannibal Lecter. Y yo creo que el desarrollo de personajes es muy bueno y además pudo haber caricaturizado a Hannibal Lecter muy fácil, ¿no? Que fue lo que pasó con la quinta película. Pero no sí. lo hizo y eso hace que sea aterrador y que funcione.
Sí, justo, ¿no? O sea, creo que me gustaría retomar ambos aspectos, ¿no? Porque de hecho nos deja clarísimo la película que la amiga no brilla por ser mujer.
Claro.
O sea, porque como dices, es igual de inteligente que esta Clarice, ¿no? O sea, es muy impresionante que todo el tiempo, de hecho, la única que de veras le da claves importantes es la amiga. No es ni Crawford, en cierto sentido no es ni siquiera el propio Hannibal, ¿no? Porque Hannibal, bueno, Hannibal intencionalmente porque le está engañando todo el tiempo, ¿no? O sea, claro, le está dando nada más las pistas. No, pero por supuesto mucho menos es el psiquiatra de Hannibal Lecter, ¿no? Ni la policía. Con la que tiene las conversaciones inteligentes es con la amiga. Y la película nos lo deja clarísimo. No la van a dejar subir por ser mujer.
Así es.
No, o sea, Clarice es la excepción. O sea, Clarice se convierte completamente en la excepción a la regla, ¿no?
Y que tiene que luchar Hannibal por esa posición. Porque además en la escena donde tú dices que están todos los policías, ella trata de tomar control de la habitación. Y ves cómo le está costando. Y ella realmente... Durante toda la película está luchando por mantener esa posición que ella sabe que es privilegiada.
Exactamente, ¿no? Y se nota, de hecho, en esa escena, pero cuando llegan a la morgue, ¿no?
Así
cuando
es.
Cuando les dice, bueno, sálganse todos. No, o sea, sálganse todos, déjenos, es importante que en este momento... Pero incluso se los tiene que decir de un modo amable, ¿no? O sea, es así como que, a ver, la familia agradece todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Por la víctima. Pero es tiempo de que... la parte médica se quiere investigar el rollo, ¿no? Entonces, finalmente incluso tiene que recurrir a este tipo de técnicas, ¿no? Que a ella no le gustan, ¿no? Claro. Hay algunas que más bien las ponen en sentido irónico, porque recordemos que el psiquiatra de este Hannibal Lecter también la trata de seducir en cuanto llega, ¿no? O sea, en cuanto ella llega, el psiquiatra trata de seducirla. Le dice, oye, no, yo te puedo mostrar la ciudad, es muy divertida si tienes al guía adecuado, que quién sabe qué, ¿no?
Claro.
Y cuando por fin la deja cerca del bloque de celdas donde está Hannibal Lecter, ella le dice, ¿no sabe qué? Si usted me acaba de decir que Hannibal Lecter considera que usted es su némesis, creo que es mejor que entre sola.
Ya.
No, y él le dice, es que si me lo hubieras dicho antes, hubiera evitado todo el camino para acá, ¿no? Y ella todavía se burla, ¿no? Le dice, es que si se lo hubiera dicho, me hubiera evitado el placer de su compañía, ¿no? Es decir, sabe que se tiene que burlar de todo eso, ¿no? O sea... Es muy impresionante en ese sentido, insisto, y que ayuda mucho, obviamente, también lo que cuán personal era para Jodie Foster ese tipo de elementos.
Así es.
Recordemos que en términos personales ella todavía no había salido del closet, ¿eh?
Así es.
O sea, esta Jodie Foster todavía no se reconocía como gay, no, porque además está mal visto todavía en
los 90.
Hollywood, ¿no? En los 90, no, y más al inicio, ella era la gran estrella Disney. O venía de ser la gran estrella Disney y de haber actuado para Martin Scorsese, etcétera. Entonces sabía lo que era vivir habitar un mundo como el de Clarice, ¿no? O sea, no en el sentido criminal, pero sí en el sentido
profesional.
De ser mujer profesional, ¿no?
Claro.
Y lo usa muy a su favor en la actuación. De hecho, decía este Deme que fue lo que lo convenció de que ella era la actriz adecuada, porque de hecho no la había considerado, no recuerdo.
Claro,
quién
claro.
Era.
Ese
el
era,
que
ese
alguien más.
Era lo que te iba a decir, que esa es la parte interesante, porque muchísimo del personaje de Clarice Starling se ve reflejado en Jodie Foster, incluso en el proceso en el que ella consiguió el papel. O sea, porque recordemos que antes de Jonathan Demme había otro director. O sea, que sí. Jonathan Demme no fue el primer director considerado para hacer esta película, ¿no? Y el primer director sí ni siquiera había considerado a Jodie Foster, y dijo, y ya, o sea, Jodie Foster ni siquiera iba a hacer esta película. Lo que pasa es que el director anterior vio toda la violencia que iba a haber en la película y dijo que no podía hacer una película tan violenta, la dejó, pusieron a Jonathan Demme, que aún así no consideraba a Jodie Foster como su primera opción, pero Jodie Foster dijo, vale, pues ahora ya tengo una oportunidad, y luchó por este papel también porque ella veía reflejadas muchas de las cosas que ella sentía, ¿no? Y, sí. Y incluso hay una entrevista con Jodie Foster en la que ella habla de cómo ella es muy selectiva con los papeles que hace o con las películas que dirige, porque ahora también ya es directora, porque tienen que resonar con ella, ¿no? Que tienen que ser papeles con los que ella se puede identificar. Y bueno, ¿qué papel más perfecto que Clarice Starling, ¿no? O sea, entonces, por eso lucha tanto por este papel.
Exactamente. A mí, debo decirlo, nunca me ha gustado cómo dirige Jodie Foster, ¿no? O sea, nunca, como directora me parece bastante menor. Menos que menor, perdón, ¿no? O sea, sí, no, no, o sea, digo, vaya, no, no olvidemos, no perdamos de vista que tiene una película tan, tan brutalmente mala como El Castor, ¿no? Esta película en la que Mel Gibson habla a partir de este castor de peluche, ¿no? Es muy estúpida la película, francamente, ¿no?
Y que mucha gente se ha burlado de ella por esa película, en realidad.
Sí. El capítulo que ella dirige en Black Mirror es de los peores, ¿no? O sea, a pesar de que tiene una muy buena premisa, la dirección está muy mal lograda. En fin, ¿no? Pero como actriz es tremenda, ¿no? Entonces, sí. Vaya, y es una mujer muy inteligente, ¿no? O sea, Y vaya, ¿no? Como dices, no, o sea, finalmente este afán de que resuenen desde adolescente, ¿eh? O sea, fue alguien que hizo muy temprana conciencia del rollo. Si uno piensa en su personaje en Taxi Driver, es eso, ¿no? Es la adolescente sexualizada, ¿no?
Claro.
O sea, que se encuentra en situación de abuso, ¿no? Es decir, o sea, hay una constancia en ella, porque no nada más además escoge ese tipo de personajes maltratados, ¿no? De repente escoge mujeres en una posición de seguridad bastante
y ella lo dice.
Interesante también.
Uh-huh. Qué bueno que mencionas este punto, porque en una entrevista le preguntan justo esto, ¿no? Y ella dice que por eso este papel le parecía tan interesante, y era un papel que le ayudó a romper ese estigma que se tenía de ella, ¿no? O sea, que siempre había hecho papeles de mujeres en apuros, que siempre había hecho papeles en los que como sociedad nosotros ponemos a la mujer, ¿no? Que siempre necesita tener ayuda y ser ayudada por los hombres específicamente, ¿no? Y que en esta película ella era la persona que salvaba el día, ¿no? Era básicamente el personaje que capturaba al asesino, ¿no? Y era un personaje fuerte. Exactamente. Entonces es muy interesante esto, que no solo el personaje funciona muy bien en la película, sino que le permitió a la actriz Jodie Foster romper muchísimos estereotipos, ¿no?
Sí, y que la película lo logra muy bien, ¿no? Y exacto. Se le debe a la combinación de todos esos elementos, ¿no? O sea, la exacto. Participación de Jodie Foster, la sensibilidad de Jonathan Demme, ¿no? Recordemos que ese es un tipo, el personaje femenino Demme lo maneja como poca gente en Hollywood, ¿no? O sea, no en, por ejemplo, no hablemos del cine europeo o de otras latitudes, pero en Hollywood poca gente manejaba personajes femeninos como Demme, ¿no? Tenía una sensibilidad muy particular porque las dejaba ser. No sé, para mí el mejor papel de esta Anne Hathaway sigue siendo en la cena de Rachel, ¿no? O sea, esta película que dirige Demme, además con una cámara en posición subjetiva prácticamente todo el tiempo, porque eso le permite que el personaje de Rachel se desarrolle perfectamente bien, ¿no? O sea, él no interviene, ¿no? O sea, él y Jodie Foster lo decía, ¿no? Demme era alguien que la dejaba ser, ¿no? Y que más bien estaba con la cámara lista para el momento en que el personaje fuera. No estaba dando instrucciones de cómo se tenía que ser un personaje femenino fuerte, ¿no? Sino que dejaba que la actriz que sus actrices lo expresen a partir de las cosas. Y se ve mucho el trabajo de mesa, ¿no? O sea, se ve mucho que Demme era alguien que le gustaba mucho trabajar en mesa, ¿no? Que preparaba las películas en la mesa con sus actores y con su director de fotografía y con sus músicos por días y días y semanas, ¿no? Y que justo como decías hace rato, ¿no? Hubiera sido bien fácil para él caricaturizar todo esto, ¿no? Hacer un thriller así súper emocionante, No, la película, más que emocionante, es dura, ¿no? O sea, tiene una dureza tremenda y por eso supera muchas películas del tipo, ¿no?
No, y además que habla de su habilidad como director, que pudo hacer una relación tan entrañable entre los dos personajes principales sin que los actores se vieran casi. O sea, Jodie Foster lo menciona, que realmente no habló con Anthony Hopkins en ninguna parte de la producción de la película, porque realmente, si ustedes lo ven, Anthony Hopkins no aparece tanto en la película. O sea, de hecho, cuando ganó el Oscar, es de los Oscars en los que gana un actor en el que aparece muy poco en la película.
Tiene menos de 20 minutos en pantalla, de hecho.
Exactamente, o sea, y lo dice Jodie Foster, que Anthony Hopkins grabó por 7 días, creo, o sea, 7 días y fue todo. Y de hecho, las conversaciones que vemos entre Hannibal Lecter y Clarice Starling en la prisión, muchas de las conversaciones eran hacia una cámara, lo cual te dice la habilidad de los actores, o sea, que tú tenías que estar actuando frente a la cámara, ¿no? Como si fuera la otra persona, y aún así, tanto los actores como el director hacen que esto se vea, que esto no se note, o sea, que realmente parezca que los personajes están interactuando.
De hecho, justamente, ¿no? O sea, incluso Jodie Foster decía que le tenía miedo a Anthony Hopkins. Sí. Es que dice, tomen en cuenta que era la primera vez, en la vida que yo lo veía, ¿no?
Entre ellos se tenían miedo, o sea, eso era lo más interesante, o sea, Y eso hace que la película sea aún mejor, porque los dos se tenían miedo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y porque Jonathan Demme tuvo la habilidad de hacerlos interactuar solo en esas circunstancias.
Exactamente.
No, o sea, solo en esas circunstancias los dejó interactuar, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una queja reciente, ¿no? Con el personaje de Hannibal Lecter, dicen que es muy teatral, ¿no? O sea, pero tanto para Hopkins como, de hecho, recordemos que improvisa este asunto de cuando dice, no, y me lo comería con hígado y con un buen Chianti, ¿no? Y que hace su
sonidito.
Su sonidito este de ese que empieza a sorber con los dientes, ¿no? De fuera. Eso lo improvisó Hopkins, ¿no? O sea, de hecho, Jodie Foster no tenía ni idea de que iba, no estaba en el guión. No estaba en el guión para nada que le hiciera esto. Dice, pues sí, parecerá un gesto caricaturesco, pero para mí me asustó muchísimo, ¿no? O sea, se vuelve algo muy efectivo porque incluso Hannibal Lecter sabe que es caricaturesco.
Exacto, ¿no? Exactamente.
Pero Jonathan Demme sabía que esa teatralidad le permitía algo que para él era bien importante, ¿no? Y lo enfatizaba mucho en sus entrevistas. No olvidemos que esto es ficción.
Así es.
La teatralidad de Hopkins, ¿no? O sea, incluso cuando mata a los dos policías que lo tienen en esta otra ciudad en la jaula, ¿no? Que pone la música de creo que es Schumann el que está sonando, ¿no? Si mal no, ahorita se me acaba de escapar que pieza la que está sonando de fondo, pero que empieza a golpear a los, a los policías con el tolete, ¿no? Uh-huh. Y que la música suena de fondo y él se ve como se mancha de sangre. Decía Demme, es que para mí era importantísimo que la gente separe entre ficción y realidad.
Claro.
No, entonces por eso Lecter tenía que ser tan teatral. Lecter es algo, no alguien.
Así,
es un personaje, ¿no? Representa una serie de cualidades que demuestran lo más terrible del ser humano.
Y qué bueno que mencionas ahora esto. Qué bueno que mencionas esto porque quería hablar un poco de la música, ya que es bastante interesante este momento justo en el que él está matando a los policías, porque sus movimientos aluden al de un director de orquesta, ¿no? O sea, realmente él parece que está dirigiendo la orquesta mientras mata a estos policías. Y es muy interesante porque podemos incluso hacer la comparación. Yo creo que Jonathan Demme hace esto muy bien, ¿no? De el uso de la música diegética, ¿no? En la película,
sí.
como parte de la narrativa. Y me gustaría, por ejemplo, que explicaras un poquito a nuestros escuchas qué es la música diegética y por qué funciona también en esta película.
La idea de lo diegético se refiere al momento en el cual una película, digamos, nos va orientando en el tipo de emociones que vamos a atravesar en una película, ¿no? Es decir, hay una especie de consonancia, ¿no? Incluso de rítmica entre la música y la imagen que vemos en pantalla, ¿no? Justamente como dice Sergio, ¿no? Si ven El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes, ¿no? Y ven esta escena en particular cuando le está matando a los dos policías que están en Virginia, en Virginia del Oeste, si la memoria no me falla, se convierte en un director de orquesta, ¿no? Incluso la toma está en un contrapicado, ¿no? La toma se encuentra en un contrapicado y lo vemos a él moviendo el brazo tal cual como si fuera como si fuera director de orquesta, ¿no? O sea, y en un plano cerrado, ¿no? Es decir, no vemos nada de lo que hay más allá de él. Pues eso nos lo convierte en ese director de orquesta, ¿no? Y la música está orientándonos en ese ritmo, ¿no? Entonces, la diegética es, insisto, justamente este momento en el cual hay una consonancia total entre lo que escuchamos del soundtrack, de la música, y lo que vemos en pantalla, ¿no? Por ejemplo, justamente también está esta escena maravillosa y que está probablemente de las más célebres de la película, cuando Buffalo Bill está bailando al ritmo de Goodbye Horses.
Claro, claro, que era lo que yo iba a mencionar. O sea, en la película vemos el uso de la música diegética como parte de la narrativa y es muy, muy importante que esto exista, ¿no? Como vemos en la escena de Hannibal Lecter, la música empieza como parte de la escena. O sea, él está escuchando música con un reproductor de cassettes, exactamente. Y bueno, y después se convierte, ¿no? En se da como, se abre paso a la música como tal, ¿no? Ya la ponen como de fondo, pero es muy, muy interesante cómo empieza esto. Y lo mismo pasa con Goodbye Horses, ¿no? En este caso, que vemos que Buffalo Bill está escuchando música y de repente Goodbye Horses es parte de la escena tan, tan controversial que existe, ¿no? Con Buffalo Bill. Y además que Goodbye Horses es una canción muy, muy interesante, en especial también por el contexto en el que existe esta canción, ¿no? O sea, la canción habla de cómo pues hay muchas cosas que tú quieres que sean buenas, pero en realidad no lo son, ¿no? O sea, o que todo va a estar bien, pero en realidad no está bien. Y yo creo que también habla un poco de la sexualidad del personaje, ¿no? Que es un hombre atormentado y que él realmente no puede ser mujer, que él quiere ser mujer, pero no puede hacerlo, ¿no? Y las cosas no están bien y que todos les dicen, todo va a estar bien, pero... Y en realidad que le están diciendo, ¿no? Todo va a estar bien, tú puedes dejar ir a mi hija, nadie te va a hacer nada. Y no va a estar nada bien, ¿no? Entonces, sí. La elección de este tipo de música es muy, muy acertada y va muy bien. Además que la voz del artista, que se me escapa a Q Lazarus se llama. La voz de Q Lazarus es bastante andrógina. O sea, que también habla del personaje de Buffalo Bill, ¿no? Que tiene un poco de esto.
Sí, sí, justamente acabas de tocar el punto que a mí me interesaba mucho, ¿no? Porque hoy en día una de las críticas más negativas que se hace al Silencio de los Inocentes es justamente la representación del personaje Buffalo Bill. No, o sea, porque finalmente es alguien que intenta ser transgénero, pero que no lo es, ¿no? Todavía se utiliza el término transexual, ¿no? O sea, que hoy en día está considerado como ofensivo, ¿no? Este hombre nunca puede hacer la transición, ¿no? Es uno de sus conflictos, ¿no? Que nunca puede hacer su transición. Entonces, ¿qué está haciendo este traje de mujer a partir de la piel de mujeres que asesina, ¿no? Entonces, hay una discusión en este momento sobre la representación de los transgénero en el cine, ¿no? Que siempre es negativa. Vaya, Jodie Foster decía que no entiende el porqué y lo comparto, ¿no? No entiende.
Claro, claro. Es que
de estas quejas dice, a ver, no todo personaje tiene que ser bueno, ¿no? O sea, es como decir, ah, bueno, por ser esto, por ser aquello, eres siempre bueno. Y mucha gente le decía, no, es que más bien es por la cantidad de representaciones de ese tipo que hay, ¿no? Parecería que siempre que hay un travesti o un transgénero, son asesinos, son quién sabe qué. Y no, o sea, por el contrario, lo que está haciendo la película no está tratando de caricaturizar jamás a los transgénero ni nada por el estilo. Lo que está haciendo es, a ver, perdón, no, este personaje es así, de hecho, por las circunstancias externas a su vida.
Exactamente, es que no tiene nada que ver.
No externa, sino alrededor.
Claro, sí, ¿no? Claro. O sea, era lo que yo iba a decir. O sea, yo entiendo que la comunidad LGBT hable de cómo es que se pone a las personas transgénero en el cine, ¿no? Eso es completamente entendible, pero en este caso en específico, Buffalo Bill no es transgénero o bisexual, o la sexualidad no es parte de sus traumas. Realmente él quiere ser mujer no porque sienta un deseo sexual de cambiar, o que tenga estos deseos de ser transgénero. Realmente él está atormentado por sí mismo. Él se odia a sí mismo y quiere ser mujer porque eso lo va a alejar lo más que se puede de su realidad, de la persona que él es. Por eso él quiere ser mujer. O sea,
y de hecho por eso la canción.
Exactamente.
De hecho por eso la canción, porque son, en realidad prácticamente todos los personajes están alejados de la realidad.
Exactamente.
¿No? O sea, incluso los que parecen los más normales, justamente, ¿no? Ahorita lo decías, ¿no? Con la mamá de que recordamos que es una senadora. La mamá de la secuestrada, ¿no? De la mamá de una de las víctimas es senadora. Y es la que le está diciendo, no, a ver, todo está bien, deja ir a mi hija, ¿no? Etcétera. O sea, incluso estos personajes que aparecerían como los más normales en el cine tradicional hollywoodense, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo DM en la película es, no, a ver, todos estamos lejísimos de la realidad.
Así es.
E insisto, por eso en un momento hace tan teatral y tan dramático toda la puesta en escena de la película, porque nos está diciendo, a ver, nosotros también. O sea, a la hora de hacer este tipo de películas, a la hora de estar en contacto con todo esto, ¿no? A veces se nos olvida que estamos en un plano de la ficción, ¿no? Que nos hace preguntar, que está trabajando con emociones, no con realidades.
Claro, y es por eso que también uh-huh. funciona también esa escena controversial, ¿no? En la que uh-huh. Buffalo Bill trata de ocultar sus genitales, o sea, porque no está hablando de la sexualidad, o sea, realmente la sexualidad está en un segundo plano con el personaje. O sea, el personaje uh-huh. está hablando de identidad, de que quiere ocultar su identidad porque se odia a sí mismo, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es que quiera ser mujer, o sea, puede ser que quisiera ser, solo quería ser otra persona, o sea, quería alejarse tanto como pudiera de él, porque odiaba ser él.
Y pensemos en qué también está lograda la crítica, que de hecho en la época en la que surgió la película, la escena era controversial por lo contrario. No, porque hoy en día es una defensa de los derechos de los LGBTI, ¿no? En ese momento había una excusa moralina.
Claro.
No, ¿cómo vamos a representar a alguien que quiere cambiar de sexo, ¿no? Entonces, realmente Deme logró su objetivo, era que la escena revele nuestra condición como espectadores. No nada más la condición del personaje, ¿no? Sino que las emociones que el personaje maneja revelan algo de nosotros. Claro. Él hacia el final de su vida, ¿no? Cuando le preguntaban sobre esto, él decía, qué bueno que ya se puede hacer esa lectura.
Claro, y además, o sea, que bueno, muchas personas, como dices, o sea, encontraron muchas de las cosas de la película ofensivas, pero es que, a ver, estamos hablando de personas que están al margen de la sociedad. O sea, uh-huh. estamos hablando de casos que son excepcionales. O sea, uh-huh. evidentemente muchas personas iban a sentir ofendidas o iban a sentir que cuestiona parte de su realidad, pero este es el punto de la película.
Sí.
O sea, si no cuestiona tu realidad, es que no has entendido la película o de qué va la historia, ¿no?
Sí, y que ese es el problema hoy en día, ¿no? Que queremos películas que nos hagan sentir seguros con la sociedad con la que vivimos.
Uh-huh.
Y en particular Estados Unidos, ¿no? Busca mucho eso, ¿no? De hecho, yo insisto que por eso esa transición de lo políticamente correcto que están haciendo no es buena.
Claro.
No, porque nada más es representar el mundo como si fuera bueno. Como si todo mundo fuera incapaz de hacer algún mal y todo esto, ¿no? Y de representación correcta, ¿no? O sea, las importantes son las películas que se atreven a cuestionarnos, ¿no? Claro. A decir, a ver, no lo estamos haciendo bien por más que creamos que sí, ¿no? Goodbye Horses, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, a ver, cuestióname lo que representa la sociedad, no nada más me des por mi lado, ¿no? O sea, no me hagas creer que nada más el mundo es bueno porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, y lo hablábamos el día del episodio de superhéroes, ¿no? O sea, muchas veces la película de superhéroes trata de hacernos creer que no hay problema. Al final todo va a estar bien.
No, y esto, ¿no?, también pasa porque hacemos una lectura superficial de las cosas, ¿no? Y bueno, nos están acostumbrando a eso, a que las películas solamente tienen que existir en esta superficialidad, que solo tenemos que hacer uh-huh. una primera lectura y ya la entendemos. Cuando nos presentan con una película más compleja, ¿no? O sea, una obra que sí requiere análisis, requiere pensamiento crítico, no entendemos para dónde ir, ¿no? Y es como, vale, si no entendemos, entonces esto es ofensivo.
Y que cambia con respecto al tiempo, ¿no?
Exactamente.
Y se ve, por ejemplo, la aparición de la serie de televisión de Hannibal, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta. Yo debo confesar, vi la primera temporada de Hannibal y me pareció aburridísima. Pero lo que sí hay que reconocerle es que, bueno, Mads Mikkelsen es un actor tremendo.
Sí, claro, total.
Y lo hizo muy bien dándonos un Hannibal Lecter para nuestra época.
Claro.
Porque la posición de Hannibal Lecter en la serie de televisión es completamente distinta al Hannibal de Anthony Hopkins.
Claro.
Pero es muy de la condición de nuestra época, ¿no? Es muy de la condición de la época en la que aparece la serie de televisión. Entonces yo eso se lo reconoceré sin duda, ¿no? Uh-huh. A mí no me gustó la serie porque creo que arruinan mucho el personaje de Will Graham, ¿no? O sea, porque prácticamente Will Graham en la serie de televisión tiene superpoderes, ¿no?
Sí, sí,
no lo hacen, horrible. No lo hacen ver como un investigador inteligente, sino como alguien que por pura intuición llega a resolver los crímenes, ¿no? Y que, por ejemplo, sí tiene muy bien Edward Norton en El Dragón Rojo, ¿no? Que es un hombre brillante, ¿no?
Claro.
Aquí no, pero el Hannibal de Mads Mikkelsen es maravilloso, ¿no? Y fíjate, nada más volviendo un poquito a lo de la música, no hay que perder de vista que esta característica diegética no se debe no nada más a la música ya que existía previo a la película que utiliza Deme, sino además a que la música, el resto de el score lo hace Howard Shore.
Justo iba a eso, me ganaste la palabra, porque no hay que perder de vista a Howard Shore, o sea, hay que hablar de este compositor, porque no solo es uno de los compositores más aclamados de nuestro tiempo, sino que en esta película hizo un trabajo excepcional. O sea, incluso desde la primera escena, o sea, la primera escena con esa secuencia, ya la música te llama a esa escena. Recordemos que esa escena es música, ¿no? O sea, que estamos uh-huh. viendo la escena introductoria con la música. Entonces es muy, muy interesante. Quienes no sepan quién es Howard Shore, no se preocupen porque seguro han escuchado su música. Howard Shore es más conocido por haber hecho el soundtrack del Señor de los Anillos y el soundtrack del Hobbit, ¿no? Entonces, a ver, soundtracks que van a pasar a la historia como de los mejores ever, ¿no? Y bueno, que además que yo tengo una visión muy, muy poco objetiva porque El Señor de los Anillos es de esas películas que ya tendremos un episodio porque es de esa saga que para mí es increíble. Pero Howard Shore es un compositor muy experimentado, es una persona que lleva trabajando en la industria desde el 1979, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que tiene 40 años de experiencia en la industria. Y en esta película, él realmente le da vida, ¿no? Le da vida a los personajes, le da vida a las situaciones, a las emociones en específico. Porque yo creo que hay escenas de la película que sin la música no se sentirían igual. Que incluso serían hasta ridículas, ¿no?
Sí, de hecho no hay que perder de vista que esta es la película que va a lanzar a la, que va a terminar de lanzar a la fama a este Howard Shore como un compositor para cine, ¿no? Ya tenía sus trabajos previos, como dice Sergio, desde el 79 ya había andado rondando por ahí, pero El Silencio de los Inocentes es el que lo dispara.
Claro.
¿No? O sea, a partir de ese momento ya el trabajo de Shore va a ir en crescendo imparable hasta la fecha, ¿eh?
Sí.
O sea, 30 años después, el hombre sigue siendo de los compositores más importantes de Hollywood. A mí, por ejemplo, me parece hasta, digo, yo sé que voy a decir una barbaridad, pero me parece incluso más brillante que todo el mundo habla mucho de John Williams. Pero a mí, John Williams me gusta mucho, sí hace soundtracks memorables, pero a mí parece que John Williams siempre tiene un tono repetitivo, ¿no? O sea que.
Sí, igual Howard Shore es más maleable, ¿no? Y yo creo que eso está bastante. Es más interesante hablar de la carrera de Howard Shore porque es más maleable.
Es complejísima.
Exactamente. Y John Williams es el mejor en lo que él hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que es respetable, es completamente respetable. Sí, pero sí, como dices,
totalmente.
A mí lo que me parece más interesante es lo que ha hecho Howard Shore en realidad, porque él ha sabido navegar diferentes tipos de narrativas y darles como su propia característica sonora.
¿Su personalidad?
¿No? Exactamente, lo cual es muy, muy difícil. Muy difícil.
Sí, exacto. A mí por eso me parece fascinante Shore, ¿no? O sea, porque de ver que tienen él y James Horner, ¿no? Porque finalmente sí pudieron transitar tranquilamente entre la electrónica, ¿no? El rock, la orquestación, la quién sabe qué. O sea, se pudieron mover por, bueno, o sea, han podido, bueno, Horner ya falleció, ¿no? Pero Shore se ha podido mover aquí y allá, ¿no? Puede hacer épicos, sí. Puede hacer dramas criminales, puede. O sea, de verdad, el tipo tiene una sensibilidad para el cine tremenda, ¿no? O sea, de hecho, creo que era Peter Jackson, ¿no? El que decía que por eso no han vuelto a trabajar juntos, ¿no? Porque se peleaban a cada rato. O sea, porque imaginemos dos personas que les encanta estar en control de la situación, ¿no?
Claro.
Y dice que se peleaban mucho, ¿no? En el set. Pero pues era por su obsesión por el control de ambos, ¿no? Dice, somos egos muy parecidos, ¿no? Entonces, dice, en aras de mantener la amistad después del Señor de los Anillos, por eso decidimos no trabajar juntos de nuevo, ¿no? Porque nuestra amistad sí iba a acabar si seguíamos trabajando juntos, ¿no?
Claro.
Entonces, vaya, eso le ayuda mucho al Silencio de los Inocentes, no tener una música así. Me parece importante decirlo y cambiando un poco de tema, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado al inicio, no hay que perder de vista que El Silencio de los Inocentes era una secuela.
Claro.
En el 81, 10 años antes, se había hecho Manhunter, protagonizada por. Ay, se me acaba de escapar el nombre del actor, pero el que salía en CSI, el que hacía Grissom. En
era
CSI se me
William Peterson.
William Peterson, exactamente.
Sí, en el 86,
Él hacía William Graham, ¿no? Este primer detective del Dragón Rojo, ¿no? El que conoce a Hannibal Lecter antes de Clarice, que para cuando Clarice entra al FBI, Will Graham ya es una leyenda, ¿no? O sea, porque además Will Graham es el que atrapa a Hannibal Lecter.
Exactamente.
No, y a Hannibal Lecter lo interpretó Brian Cox, ¿no? Este también actor extraordinario que sale en El Aro, que sale, que hace este Adam McKee en Adaptation de Charlie Kaufman, ¿no? Y Spike Jonze. Claro. Que sale en la segunda de Los Hombres X, ¿no? Etcétera, sí. ¿No? Que es un actor de teatro extraordinario y que le hizo muy bien la transición al cine.
Por supuesto.
Pero sí, o sea, El Silencio de los Inocentes fue pensado como una secuela a esta película, ¿no? O sea, de hecho, volvemos al punto, se fue transformando mucho sobre la marcha, ¿no? O sea, no estaba Jonathan Demme como director, no estaba Jodie Foster como protagonista. Es decir, la serie de cambios que sufre la película en el camino, ¿no? Son las que la convierten en lo que es y que la hace hasta más importante que la película original.
Claro, claro. Pero recordemos que incluso con los cambios que hubo, el guión se mantuvo casi igual, ¿eh? O sea, que Jodie Foster habla de eso. No, o sea, que Ted Tal hizo un guión tan bueno que dice que palabra por palabra es casi el 90% del primer borrador terminó siendo el guión de la película, lo cual nunca pasa en Hollywood, ¿no? Entonces hablamos también de la habilidad del guionista.
Y del director, ¿no? Porque también, de hecho, la comunicación que hay entre ambos, ¿no? O sea, yo siempre he insistido que un gran director no es otra cosa que un gran lector.
Claro.
No, y Jonathan Demme lo comprobó porque es de esas pocas películas en las que todo el staff dice, ¿no? Que hay poco material sobrante. O sea, prácticamente se filmó lo que era el guión.
Claro. Y es eso que con tan poquito dinero, que fueron 19 millones de dólares, pensarán que es bastante dinero, pero tú ves esa película y dices, es imposible que esto se haya rodado con 19 millones de dólares. Además, teniendo a Anthony Hopkins y a Jodie Foster, que eran actores de renombre en esa época. Entonces, al final también hablamos de esto, ¿no? Y un poco para resumir, hablamos ya de que esta película tiene un gran director, tiene a un gran elenco, tiene un gran guión, gran música. Es por eso que estas películas funcionan. O sea, estamos hablando de cómo ha sido muy, muy buena en todos estos aspectos. Pero hablemos también un poco para cerrar de la reacción, de lo que pasó en los Oscars, por ejemplo, ¿no? Del dinero que se... exacto, del dinero que se ganó con la película. Porque, o sea, el dinero que se puso fueron 19 millones de dólares y la película acabó recaudando 272 millones de dólares. O sea, estamos hablando que ganó más de 20 veces más, ¿no?
Sí, es bien curioso, ¿no? Porque es estas películas que en realidad casi no... Recordemos que hoy hay campañas y hoy en día hay campañas y campañas para ganarse el Oscar, sí. ¿No? O sea, de hecho dicen que más que la calidad de una película a últimas fechas, una buena campaña es la que te gana el Oscar.
Sí. Esa película no debió ser. Lo que pasó no debió ser.
Exactamente. O sea, iba contra toda probabilidad. En primera es anti-Hollywood, ¿no? O sea, estamos hablando de la época en que premiaban películas como Forrest Gump.
Claro.
Por encima, por ejemplo, de Pulp Fiction. Insisto, a mí no me gusta Tarantino. Pero incluso yo soy capaz de reconocer que entre darle el Oscar de mejor película a Forrest Gump o dárselo a Pulp Fiction, era Pulp Fiction.
Claro.
¿No? Pero no era el tipo de cine que le gustaba a Hollywood. No, no, ¿cómo vamos a ver? O sea, es decir, son películas, El Silencio de los Inocentes, Pulp Fiction, etcétera, son películas que van totalmente en contra del sueño americano.
Claro.
O sea, que más bien delatan la perversión del sueño americano.
Lo critican, sí.
Exactamente. Entonces, iba contra toda probabilidad El Silencio de los Inocentes, ¿no? O sea, la inscribieron. O sea, lo que cuenta el productor es Elia Kazan, si mal no recuerdo, ¿no? Es Elia Kazan, si la memoria no me está fallando. Pero lo que contaban los productores era que pues la inscribieron al Oscar, ¿no? O sea, pues... A ver quién quita y chicle y pega. Porque ni siquiera salió en la época de festivaleo, ¿no? O sea, no salió en la época en la que hay más promoción para las películas, ¿no? O sea, entonces hay un periodo, si se fija el público, ¿no? Tenemos un periodo de... Las películas nominadas al Oscar se suelen estrenar entre finales de octubre y finales de enero.
Claro.
Generalmente son las películas que la academia va a estar poniendo la más atención, ¿no? Por eso justamente ya hasta las distribuidoras reparten su calendario así, ¿no? En verano los éxitos así taquilleros, con muchos efectos especiales, muy entretenidas, pero medio huecas, ¿no? Y en invierno son las películas que quieren que consideren para el Oscar.
Las buenas.
Es decir, exactamente, es decir, uno pone en dónde estaba en el calendario El Silencio de los Inocentes, cómo es el guión, cómo son las actuaciones, cómo es el propósito del director. El director no era tan conocido para el momento. Deme, pues ya tenía su carrera, ya tenía su buen diamante galopado, como decían en el béisbol, pero no era tan conocido, ¿no? Entonces tenía todo en contra la película para ganar el Oscar. De hecho, los primeros sorprendidos de que sí se lo llevara eran ellos.
Claro, y ganó todo. O sea, estamos hablando de que fue una película que arrasó y ha sido, hablan mucho de que ha sido de las únicas películas de terror que lo ha hecho, ¿no? Que es considerada como una película de terror, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y que justamente por esa habilidad recolocó el horror, porque ya no podíamos pensar en el horror nada más como algo sobrenatural, sino justamente un horror que viene de la propia vida del ser humano, ¿no?
Exactamente, yo creo que se puede hablar de un antes y un después de esta película, porque como dices, o sea, realmente puso en el mapa de nuevo a este género, ¿no? Y le dio, yo también creo que le dio credibilidad, o sea, creo que también fue un poco esta idea de, vale, sí se pueden hacer buenas películas de horror, ¿no? Sí se puede hacer algo que vaya más allá de impresionar a la audiencia, ¿no? Que realmente te llegue a aterrorizar de otra manera, ¿no? Que fue lo que pasó con esta película.
Exactamente, y lo más importante, ¿no? Enfatizó el hecho de que sí las hay desde mucho antes del Silencio de los Inocentes, pero que solemos no hacerles caso, ¿no?
Exacto.
Solemos pensar en que son series de explotación, serie B, ¿no? Y Jonathan Demme fue hábil en eso, ¿no? O sea, de hecho, justamente la violencia física que hay en la película, cuando la hay y bien, pero nunca es morbosa.
Claro.
No, o sea, es muy cuidado en qué nos va a mostrar en pantalla, ¿no? No está tratando de explotarla. Y creo que también esa es una ventaja de la película por encima de muchas de sus contemporáneas, ¿no? Que no está tratando de explotar la visión del asesinato, no está tratando de explotar la visión de la locura sino, y de la violencia, ¿no? No hace la violencia un espectáculo, ¿no? Exactamente. Sino que más bien lo hace emocional y nos da a pensar en muchísimas cosas.
Sí, sí. Bueno, sí, si no han visto esta película, por favor, véanla. Yo creo que es una de las películas más interesantes y mejores películas de los 90 en ese sentido. Yo creo que Anthony Hopkins y Jodie Foster hacen un tremendo trabajo. La verdad es que es de mis películas favoritas. Yo la he visto muchísimas, muchísimas veces.
Sí.
Y es una película que te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Y además que para la época hablaba de temas que estaban muy por delante de lo que realmente se hablaba en esa época, como dices, ¿no? ¿Algún pensamiento para cerrar, Paco?
Si no existiera el Silencio de los Inocentes, no existiría Seven, por ejemplo.
Exactamente, exactamente.
Pensamiento final ese, ¿no? O sea, pensemos ahí la importancia de una película como esta, que permite abrir toda una temática que es importante hoy en la historia del cine estadounidense, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, en las notas del podcast estará todo lo que hemos estado mencionando y bueno, nos escucharemos pronto. Hasta luego.
Hasta la próxima.